La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Existen brechas entre hombres y mujeres en el sector rural, pero en muchos casos, esto lo notamos constantemente, en muchos casos un tema cultural.
Es necesario que primero que todo se recibe un horario de trabajo.
Para que haya un empleo digno, un trabajo decente, se requiere de crecimiento económico. Eso lo define claramente el ODS 8.
El país siempre le ha dado la espalda, especialmente todos los gobiernos le han dado la espalda al sector rural. La precariedad que existe es supremamente calamitosa, de tal manera que nosotros siempre hemos dicho que no ha habido una política agraria realmente en el país. El problema de la tenencia de la tierra, cada vez nosotros vemos que unos pocos se quedan cada vez con la mayor cantidad de la tierra.
Hola, ¿qué tal? Oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Sean todos bienvenidos. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Damos inicio a un nuevo e interesante tema. Les acompañamos, como siempre, Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo, como siempre, a todos nuestros fieles oyentes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando de trabajo. Un buen tema, ¿no? Trabajo. Todos trabajamos. Más exactamente, esta vez, trabajo en el campo. A propósito del lanzamiento, el pasado jueves 13 de octubre, en la capital colombiana, del informe regional Trabajar en el campo en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, realizado por la Oficina de la Organización Internacional para el Trabajo OIT para América Latina y el Caribe, donde se presenta un panorama sobre la situación del empleo en las zonas rurales. El lanzamiento estuvo a cargo del director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar. Es la primera oportunidad, Mónica, en que se presenta un panorama laboral temático de la OIT dedicado solamente al sector rural. El informe se realizó mediante un procesamiento especial de información estadística disponible en las encuestas en hogares en 14 países. El informe contiene datos sobre las brechas con respecto a las áreas urbanas, se abordan los principales desafíos, así como un análisis sobre las políticas para promover el empleo de calidad en el sector rural. Para orientarnos sobre este tema, hoy nos acompaña Ítalo Cardona, especialista en legislación laboral y administración del trabajo de la Organización Internacional para el Trabajo, OIT. Bienvenido, Ítalo.
Muchas gracias, le agradezco la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre los resultados de este tan interesante estudio que la OIT ha hecho a nivel regional.
Muy bien, Ítalo, Mónica y oyentes, les cuento que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activas esta semana. Conozcamos las actividades realizadas.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más relevantes del sistema de las Naciones Unidas en Colombia esta semana. El pasado 7 de noviembre empezó el trabajo del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo desde las regiones, en los puntos temporales de preagrupamiento y sobre los dispositivos en terreno de la fuerza pública. El mecanismo compuesto por el Gobierno Nacional, las FARC-EP y coordinado por la misión de la ONU en Colombia hará un despliegue progresivo a través de sus 8 sedes regionales. El contraalmirante Orlando Romero Reyes, delegado del Gobierno Nacional ante el mecanismo de monitoreo y verificación, explicó en qué consiste la tercera fase de capacitación que se avecina.
Viene una tercera fase de capacitación que es el acoplamiento de los integrantes del gobierno, los integrantes de las FARC y los integrantes de Naciones Unidas, el componente internacional, ya en las sedes locales cuando se despliegue ese mecanismo en los puntos de preagrupamiento. El gobierno nacional está comprometido con la seguridad, ha desplegado unos dispositivos en el terreno donde están las unidades del Ejército Nacional, también están todos los dispositivos de la Policía Nacional con la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, que tienen el compromiso no solamente de la seguridad y la protección de la población civil, de los integrantes del mecanismo monitoreo, sino también de todas las actividades para garantizar el cese al fuego.
El pasado lunes se dio inicio a la 22ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP22, en Marrakech, Marruecos. El evento inició 3 días después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, un instrumento que suma ya 100 ratificaciones por diferentes países. El principal objetivo de la conferencia de Marrakech será acordar las normas que regirán el histórico Acuerdo de París, cuya temprana entrada en vigor se ha producido antes de que los países hayan concretado su funcionamiento. También debe establecer un plan viable que proporcione ayuda financiera a los países en desarrollo para su adaptación a los efectos del cambio climático. El director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Eric Solheim, habló sobre qué representa para él la COP22 en Marrakech en una entrevista realizada por el Centro de Información de Naciones Unidas en Buenos Aires.
Marrakech es la unión de la acción. París fue el encuentro de la negociación y ahora nos reuniremos en Marrakech a fin de celebrar el éxito obtenido en París y Kigali y luego avanzar a lo que realmente significa cambiar para el clima del futuro, para el transporte, para la energía, para la agricultura, para los bosques, para cada sector del planeta. El desafío principal para ONU Ambiente es movilizar campañas globales para reducir la contaminación, que es una enorme problemática de salud. 7 millones de personas están muriendo a causa de la contaminación.
UNICEF Colombia continúa haciendo un llamado a todos los colombianos a ayudar a las niñas y niños adolescentes del Chocó. Desde el pasado 17 de octubre, este departamento está siendo gravemente afectado por la segunda ola invernal del año. Al menos 5.500 niñas, niños y adolescentes se han visto obligados a interrumpir sus clases, y 58 sedes educativas se encuentran afectadas, según datos de la Secretaría de Educación Departamental. A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento de la Mesa Nacional de Educación en Emergencias, ha venido desarrollando un plan de acción para el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de la Secretaría de Educación del Chocó y de las instituciones educativas. Con el fin de prepararse para emergencias recurrentes en el departamento, este plan sigue siendo insuficiente para atender esta situación. Las zonas más afectadas donde tiene presencia UNICEF son los municipios de Nóvita, Condoto y Medio San Juan. Por lo tanto, UNICEF hace un llamado a los colombianos a donar. En el enlace www.unicef.org.co/emergencia/chocó o también enviando un mensaje de texto desde un teléfono móvil al 87862 con la palabra Chocó. Las personas que envíen el mensaje serán contactadas desde el Centro de Llamadas de UNICEF Colombia para hacer efectiva la donación.
Muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. En primer lugar, Ítalo, empecemos por dar un panorama general de las características de las zonas rurales de América Latina y el Caribe, población, edad, a comparación de las zonas urbanas.
Como lo mencionó el director regional de América Latina de la OIT cuando hizo la presentación de este estudio, se mencionó 3 importantes transformaciones en el sector rural en América Latina en general. La primera transformación importante que está sucediendo en el sector rural en América Latina es una urbanización acelerada. América Latina es cada vez más una región que es más urbano que rural. Para señalar algunos datos, en 1950, más o menos, teníamos un porcentaje de 6 de cada 10 personas en el sector rural. En este momento estamos de 2 de cada 10 personas y se está estimando de que cada vez va a ir bajando poco a poco, hasta estimar que en el 2050 solamente el 13% de la población va a vivir en el sector rural. La primera transformación es nos estamos convirtiendo en una región mucho más urbana, y cuando hablo urbana no solamente hablamos de ciudades grandes, sino que ciudades intermedias. Ese es el primer tema. El segundo tema de importante transformación en la región en América Latina y el Caribe es demográfica. Hay muchos menos jóvenes en el sector rural que antes. Hay muchos más adultos mayores viviendo en el campo. Es decir, de alguna manera estamos viendo una situación de, si quieres, de envejecimiento de la población que vive en el campo frente a los grupos etarios, a los grupos de jóvenes que son los que más migran hacia el sector urbano. Y un tercer transformación también más importante es que en América Latina hay una drástica reducción del empleo agrícola en general. Anteriormente, para señalar un panorama de 1950, 60 años atrás, el empleo agrícola en el sector rural ocupaba 55%, más de la mitad, y hoy solo ocupa el 15%. Hay mucho más empleo no agrícola en el sector rural en este momento que el empleo agrícola. Entonces, de alguna manera, estamos enfrentándonos a unas transformaciones que nos hace o nos requiere que hagamos unas reflexiones muy, muy profundas sobre cómo se está cambiando no solamente ese panorama demográfico, sino cómo está cambiando el mercado de trabajo, cómo está cambiando efectivamente y cuáles son el impacto que esto tiene obviamente en los niveles de pobreza, el impacto que esto tiene en los niveles de construcción de igualdad que también debe de hacerse en las zonas rurales.
Bueno, muy bien. Entonces, transformaciones, la urbanización acelerada, muchos menos jóvenes en el campo y la drástica reducción del empleo agrícola. Esto es a nivel Latinoamérica y el Caribe. Hablemos un poco más particularmente acerca de Colombia. ¿Sucede lo mismo o cuál es el panorama en Colombia?
Fíjate que en Colombia está sucediendo en algunas medidas una tendencia algo similar, pero sin embargo todavía sigue habiendo una participación muy importante del sector agrícola, del sector rural en general en la parte de la población. Y que el empleo agrícola todavía está representando casi el 60% del empleo rural. Esto significa que si bien también en Colombia están sucediendo fenómenos de migración hacia el urbano, también están generando situaciones de envejecimiento de la población en el sector rural, hay que mencionar que todavía hay un enorme peso del empleo agrícola en el sector rural, lo que no pasa todavía en América Latina. América Latina va aceleradamente cambiando esta relación entre empleo agrícola y empleo no agrícola en el sector rural. Colombia todavía estamos hablando, según las cifras oficiales, que el empleo agrícola representa el 59% del empleo rural. Esto significa que efectivamente tiene un peso muy importante en el mercado de trabajo y un peso muy importante, obviamente, en los ingresos que se generan.
Bueno, precisamente hablando de Colombia y la enorme importancia que ocupa el empleo rural en el país, escuchemos el siguiente reportaje en el que desde el sector gubernamental, el Ministerio de Agricultura, de Trabajo y el SENA exponen lo que están haciendo para afrontar los desafíos que presenta el campo colombiano en el tema.
Voces para el análisis.
Una informalidad del 83%, la baja remuneración de los trabajadores campesinos y los índices de pobreza en esta población son algunos de los problemas más graves que afronta el campo colombiano en términos laborales. Es por eso que los Ministerios de Trabajo y de Agricultura, de la mano con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han venido desarrollando proyectos para mejorar la calidad del empleo en el sector rural. De ello profundiza Fabio Olmedo, asesor del despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los últimos resultados que han habido, y que eso lo ha reconocido inclusive los organismos internacionales, las mismas Naciones Unidas, estamos avanzando realmente. Es que el avance ha sido significativo. Existen brechas entre hombres y mujeres en el sector rural, pero en muchos casos, esto lo notamos constantemente, en muchos casos es un tema cultural, es un tema en las regiones. Estamos en este momento por terminar un proyecto bien interesante que entre la SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y la OIT, pienso que en un mes estamos ya al portas de entregar un instrumento que nos permita a nosotros, entre el gobierno y los sectores del agro, atacar definitivamente con un modelo que nos permita a nosotros atacar el trabajo decente en el sector rural.
Además, el director de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio del Trabajo, Ricardo Villa, nombra otros programas que adelanta esta cartera para la erradicación del trabajo infantil en el campo.
Nosotros, en el marco de la política pública de trabajo decente que se está construyendo, pensamos que es necesario establecer un piso de protección social en la ruralidad que permita cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Para eso se ha ido avanzando en pues la lucha contra la informalidad, que está alrededor del 83%, la informalidad laboral. Estamos también trabajando en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en actualizar la reglamentación sobre actividades riesgosas y peligrosas, con énfasis en los sectores priorizados, entre los que están el sector de la caña, de la palma, del café, que están determinados a nivel internacional como actividades peligrosas, que no puede haber trabajo infantil. Entonces nosotros de alguna manera estamos mirando cómo poder establecer unas mejores condiciones para la erradicación y prevención del trabajo infantil. Pues también estamos construyendo la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador, y la política de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Por último, el director general del SENA, Alfonso Prada, expone los factores que tiene en cuenta la institución para una formación que permita a los estudiantes satisfacer las demandas del mercado laboral en la ruralidad.
Nos integramos con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y el SENA para hacer una respuesta a medio país que desde la ruralidad y desafortunadamente coincidiendo desde los territorios más afectados por el conflicto armado nos demandan como Estado una presencia mayor en inversión, en oferta de formación que tenga dos características, calidad y pertinencia. Calidad y pertinencia, y se une otra vez naturalmente a la cobertura de los nuevos territorios que requieren la presencia de esta oferta del Estado.
Con todos estos esfuerzos gubernamentales, Colombia hace parte de los países latinoamericanos que ha tenido importantes avances en disminuir los índices de pobreza en el campo. Sin embargo, aún se habla de que las zonas rurales afrontan situaciones de pobreza muy severas en comparación con las urbanas de América Latina. Hablemos un poco al respecto, Ítalo.
Mira, hay una brecha importante en general en América Latina en la diferencia entre los servicios o la cobertura de algunos derechos que la población tiene referido al mercado de trabajo y referido obviamente a todo el desarrollo de su vida. Por comparar cifras, si vemos el tema de la cobertura de los seguros de salud en general, y estamos hablando de salud del régimen que se llama contributivo, no del régimen subsidiado, estamos hablando que en general en América Latina, 6 de cada 10 personas en la zona urbana tienen una cobertura de seguros de salud, mientras que casi hay que hacer un esfuerzo para llegar a 4 de cada 10 personas en el sector rural tienen esta cobertura de los seguros de salud. En el tema de pensiones, estamos hablando de un 56% de cobertura en pensiones en América Latina a nivel urbano, pero solo el 26% de cobertura de pensiones a nivel rural. Es decir, existe una brecha de un 30% que también es importante destacar. Otro tema importante es el tema de en este, cuando se desarrollan las relaciones laborales y cuando se construye esta relación laboral en llevar a realizar algún tipo de trabajo, uno de los elementos importantes que se mide es la existencia de un contrato escrito. Un contrato escrito permite tener claridad no solamente en las obligaciones y en los derechos, sino que también permite a futuro que el trabajador tenga una certidumbre o una certeza sobre cuáles son sus derechos y pueda reclamar obviamente la garantía que se cumplan estos derechos. En general se mide en América Latina es el 82% de las personas que trabajan en el sector urbano tienen un contrato escrito. O sea, ya estamos hablando de un poquito más de 8 de cada 10, mientras que menos de la mitad en el sector rural tienen acceso o tienen un contrato escrito de los que trabajan. En cuanto a ingresos, es importante mencionar la diferencia en general cuando se mide en 2014 todas las zonas rurales en América Latina y se compara el salario, el nivel de ingreso de la población rural no llega ni a un 70%, escasamente a un 68% más o menos de los ingresos que tiene la población promedio en el sector urbano. Eso significa que independientemente del trabajo que realizas, el ingreso que tengas nunca va a ser igual o no es igual en el sector rural que en el sector urbano. De alguna manera nos da una imagen de lo que está pasando, de las brechas que se tienen en cuanto al ingreso y en cuanto al mercado de trabajo.
Bien, baja cobertura en salud, mayores índices de empleo informal, bajos ingresos caracterizan el trabajo en las zonas rurales latinoamericanas, como nos lo cuenta Ítalo. Pero de manera particular, ¿cómo está Colombia en este aspecto?
Mira, en general Colombia tiene una brecha de cobertura de salud muy importante. El régimen no contributivo, a partir de que se determinó a través de la legislación, amplió esta cobertura de salud. Entonces, de manera formal, Colombia es uno de los países en la región de América Latina que tiene una cobertura de salud muy importante. Estamos hablando casi el 90%, un poco más. Hay un debate importante y no quiero dejar de lado que efectivamente la existencia de un debate sobre la calidad de estos servicios de salud. Ese es otro tema. Pero en cuanto a la cobertura formal, que es la que de alguna manera tenemos la oportunidad de medir en cuanto a cifras de manera más directa, más inmediata, tenemos que Colombia tiene una cobertura en salud muy importante. Sin embargo, hay un tema bastante similar respecto de la cobertura en el sistema de pensiones. El nivel urbano, es 35% de las personas que trabajan en el nivel urbano tienen acceso a pensiones, es decir, ni siquiera 4 de cada 10 tienen acceso a pensiones. Sin embargo, en el sector rural, no más del 11% tiene acceso a un sistema de pensiones. Estamos hablando de 1 de cada 10 personas tiene acceso a pensión, o lo que es inverso, 9 de cada 10 no tienen acceso a este servicio de pensión. En cuanto a tener un contrato escrito, en las zonas urbanas este porcentaje se acerca al 58%, es decir, 6 de cada 10 personas, podemos decir, tienen un contrato escrito en la zona urbana, pero menos de 3 de cada 10, 27%, tienen un contrato escrito en el sector rural. Es decir, más de 7 personas, o sea, 7 personas de cada 10. Podemos acercarnos a ese número para una más fácil comprensión. 7 de cada 10 no tienen un contrato escrito.
Entonces, Colombia ha tenido grandes avances en materia de cobertura de salud, pero aún persisten desafíos en cuanto a la cobertura en el sistema de pensiones. Y para hablar precisamente desde la voz de quienes afrontan directamente esta realidad, los invito a escuchar la siguiente crónica.
En su propia voz.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, es la organización sindical de tercer grado numéricamente más grande del país. Reúne alrededor de 500.000 trabajadores y 700 sindicatos. La CUT trabaja por los derechos laborales, las garantías sindicales, el respeto de los derechos humanos, la equidad en el trabajo y en general por mejorar las condiciones de vida para los trabajadores colombianos y sus familias. Fabio Arias Giraldo, secretario general de la CUT, menciona cómo la violencia ha perjudicado al trabajador rural.
El país siempre le ha dado la espalda, especialmente todos los gobiernos le han dado la espalda al sector rural. La precariedad que existe es supremamente calamitosa, de tal manera que nosotros siempre hemos dicho que no ha habido una política agraria realmente en el país. El problema de la tenencia de la tierra, cada vez nosotros vemos que unos pocos se quedan cada vez con la mayor cantidad de la tierra, y si a eso se suma el tema de la violencia política y de la violencia en general que desafortunadamente ha estado vinculando el campo en todos estos 52 años, pues uno se da cuenta de que la situación allá de los grandes terratenientes y los poseedores de la tierra han utilizado la violencia para despojar aún más a unos sectores campesinos que tenían unos pedazos de tierra y con las cuales trabajaban y podían sobrevivir, y los ha asumido las ciudades, pero en un cinturón de miseria donde la precariedad también es supremamente grave y desconsoladora. Entonces digamos que no ha habido ni política pública del gobierno frente al sector rural, pero adicionalmente la violencia política y la violencia indiscriminada ha perjudicado aún más a los campesinos que tenían unos pocos territorios y han sido despojados por estos grandes terratenientes.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, es una organización de la sociedad civil, autónoma e independiente, que se define como un sindicato democrático, civilista y pluralista. Su misión fundamental es propender por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, explica las falencias de las condiciones laborales para quienes trabajan en el campo.
De los trabajadores asalariados hay mucha problemática porque hay un desconocimiento de los empresarios hacia el trabajador como trabajador. Hay persecución sindical, no se respeta respetan los derechos laborales y sociales de los trabajadores en las empresas del sector agrario en Colombia. Ha sido una tarea muy dura que hemos tenido la dirigencia sindical hoy en Sintrainagro por defender estos derechos de los trabajadores en temas fundamentales como es la estabilidad laboral, como es los sistemas de contratación, como son los sistemas de seguridad social y pensiones. Tenemos trabajadores en el sector agropecuario, en sectores como la producción de palma, la producción de azúcar, la producción de flores, que tienen más de 70 años de vida, 30 años de trabajo en una empresa y hoy no tienen derecho a una pensión porque siempre han trabajado a través de terceros y nunca les han pagado el sistema, la seguridad social. Entonces, hemos tenido un problema muy grande en ese sentido.
Bueno, pues son aún enormes los desafíos, pero ahora hablemos de la productividad. ¿A qué nos referimos con productividad agrícola y cómo está América Latina y el Caribe, y particularmente Colombia, en este tema?
En cuanto a la productividad, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, y el estudio destaca algunos elementos de cómo se define esta productividad y cómo efectivamente impacta en una productividad, si queremos, negativa frente a lo que está pasando en el sector rural. Quiero destacar tres elementos. El primer elemento tiene que ver con la educación. Efectivamente, en cuanto las personas tengan un mejor nivel de educación, van a poder desarrollar un trabajo que tenga un nivel de productividad más alto. Y ahí, obviamente, hay un enorme brecha en América Latina, hay una enorme brecha en los diferentes países respecto de los años de educación que una persona generalmente pueda tener acceso o generalmente termina antes de entrar al mercado de trabajo. De nuevo, el debate por la calidad es otro debate, pero el debate sobre los años de cobertura, uno encuentra una brecha importante entre lo urbano y rural. Antes de proseguir, también destacar que no solamente estamos hablando de una educación formal y una educación efectivamente que se determina en las aulas, sino que también en otras aulas que tienen que ver con la formación profesional. Entonces, ¿cuáles son estos programas que pueden llevar y formar las competencias que permitan a estas personas contribuir a mejorar su productividad? Es decir, ¿cómo pueden producir mejor, cómo pueden producir más y cómo pueden agregar valor a lo que producen? Un segundo elemento tiene que ver con la infraestructura. Es decir, ¿qué nivel de infraestructura básica cuentan las personas en el sector rural que permita también y que incida en esa productividad? Y no solo hablamos de infraestructura productiva, también hablamos de infraestructura social. También hablamos de agua, de saneamiento, de nuevo de acceso a salud, estamos hablando de educación, de acceso a electricidad, etcétera. Pero también estamos hablando de acceso a infraestructura productiva en cuanto a caminos, carreteras, sitios de acopio. Cuando estamos hablando de qué oferta puede tener que permita de alguna manera mejorar esta calidad directamente. Luego también tiene que ver, ya dijimos el tema de la conectividad, ya hablamos sobre el tema de la educación y hablamos también de un tercer elemento que decía, el de los servicios sociales básicos, cómo efectivamente esta población tiene acceso a unos servicios que le permita efectivamente contribuir, desarrollar su vida, pero también su trabajo de una manera más productiva, colocándole más valor, colocándole de alguna manera un mejor beneficio que pueda redundar también en un mejor beneficio económico, un mejor beneficio social para la persona, para las comunidades.
Bueno, pero Ítalo, todavía queda la duda particularmente de Colombia. Aterricémoslo al país.
Yo creo que tenemos unos retos importantes frente a ese también en el país. Hay un debate interesante, hay un elemento también que tiene que ver con la productividad en América Latina que refiere a la formalización de la tierra. De alguna manera, si uno lee los debates que han sucedido últimamente y las propuestas que se han venido desarrollando desde, por ejemplo, seguramente han habido estudios anteriores, pero si uno quiere tomar como un hito, como una referencia, por ejemplo, el informe de la misión rural. El informe de la misión rural hace un llamado de atención sobre cada uno de estos elementos. Hace una llamada de atención sobre el tema de la informalidad de la propiedad en el campo. Hace una referencia sobre el tema de la infraestructura básica, de servicios básicos que ofrece el Estado. Hace una referencia a la necesidad de contribuir a un desarrollo productivo. Entonces, creo que Colombia tiene importantes estudios, tiene importante información que se ha generado que puede ser una referencia y que coloca efectivamente estos temas de la productividad como unos retos que tienen que ser resueltos hacia adelante.
Ahora sí, hablemos concretamente sobre el trabajo. Ya hemos mencionado algunos aspectos como el tema de que el trabajo rural en Latinoamérica se caracteriza por los bajos ingresos, pero de manera más amplia, cómo son las condiciones de trabajo y qué diferencias se encuentran según el tipo de población, digamos mujeres, hombres, ancianos, jóvenes.
Mira, es interesante ese tema porque hemos encontrado efectivamente unas ciertas brechas frente a esa situación. Primero, efectivamente, que en el sector rural tenemos en América Latina en general mucho más lo que la OIT llama empleo vulnerable, es decir, aquel trabajo que se desarrolla por cuenta propia o lo que se llama trabajadores familiares auxiliares, o estos trabajadores que apoyan una unidad productiva, que no reciben un salario, efectivamente que no tienen una protección social y que entonces lo que ellos obviamente contribuyen a una iniciativa de las cuales se benefician y a veces se benefician marginalmente. Luego hay mucho menos empleo asalariado privado.
Ítalo, disculpa, ese empleo vulnerable que usted llama en Latinoamérica, ¿sería lo mismo que lo que nosotros llamamos acá empleo informal?
No es exactamente, porque este refiere a un, no se hace una referencia a una formalidad laboral, sino que se hace referencia incluso a la precariedad o a la vulnerabilidad alrededor de la forma en cómo se produce. Es decir, cuando tú desarrollas tu actividad en un espacio, en un tamaño de tierra que es bastante pequeño, que no tiene suficiente alcance para ser productivo cuando tú colaboras con otra iniciativa. Pero efectivamente tiene un impacto en la informalidad, pero una informalidad, es decir, con una baja protección social o con una baja cobertura de seguridad social que no deja de ser importante y no deja de ser un reto que tenemos que seguir adelante. El otro tema también es importante y más cerca a lo que tú estás señalando. En general hay mucho menos empleo asalariado privado, solo el 31% comparado con el 51% en la área urbana es un empleo asalariado. Y cuando tú hablas en el tema de la informalidad, también hace referencia a lo que ya habíamos mencionado, el tema del contrato escrito. Entonces, la brecha entre las personas que tienen y no tienen un contrato escrito muchas veces puede de alguna manera estar allí presente una situación de una informalidad que tiene que ser regulada y que tiene que ser corregida aplicando la normativa laboral vigente en el país. Efectivamente, en principio, frente a esas dos situaciones que te digo, lo primero hay que decir que el empleo en general en el sector rural es un empleo más vulnerable y que es un empleo que tiene que llamar la atención. Hay que también llamar la atención sobre el tema de la estacionalidad, en el empleo rural agrícola sobre todo. Hay una situación de estacionalidad que no es menos importante y que efectivamente provoca que muchos trabajadores tengan más de un empleo, tengan que moverse de un lugar a otro, estimula migraciones dentro y fuera del país y muchas veces genera unas barreras para la cobertura de la seguridad social. O sea, Colombia se ha dado unos avances importantes, por ejemplo, para determinar cómo se da una cobertura de seguridad social para las trabajadoras auxiliares del hogar. En América Latina, en general, solo el 35% de las mujeres que trabajan en el sector rural son asalariadas, en comparación del 70% en las zonas urbanas. Es decir, que aunque las mujeres trabajan, y obviamente nadie discute que las mujeres trabajan en el sector rural y muchas horas en el sector rural, solo el 35% recibe un ingreso por un salario efectivo. Eso significa que crea también una brecha de diferencia, como te decía, frente al sector rural, en donde 70% de las mujeres que trabajan reciben un salario. No es un número para alegrarnos, todavía hay un reto importante, hay una brecha importante del sector rural, pero la diferencia, estamos hablando de la mitad, de alguna manera, entre el sector rural y urbano. En el caso de los jóvenes, hay una participación mayor en las áreas rurales, eso en sentido de que estamos hablando de menos jóvenes en el sector rural, entonces es mucho más fácil dentro de su colocación, pero su mayor nivel de participación hay que compararlo o hay que sumarle la situación de la migración que estos están haciendo al sector urbano.
Bueno, habla usted del envejecimiento en el sector rural, menos jóvenes. ¿Cuál es la consecuencia de esto a futuro?
O sea, hay muchos debates alrededor de este tema y las predicciones en general en América Latina, las predicciones que se han hecho por diferentes estudios, no esperan que esto se reduzca, más bien se espera una tendencia que vaya llevando hacia la urbanización de nuestra región de América Latina y el Caribe. Es un reto importante frente a las políticas que se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo mejorar primero la productividad dentro del sector rural? De manera tal que efectivamente trabajar en el sector rural tenga una garantía de mejores ingresos y mejor protección social. Y es que si no existen estas garantías y que si nos manejamos siempre en esta brecha rural-urbana, es, si quiere, de alguna manera entendible que una persona joven que quiera tener un mejor ingreso y una mejor protección social migre a donde estos servicios se presten, o esta oportunidad es más fácil. Pero si yo tengo la oportunidad del doble de tener estos mejores ingresos y esta cobertura en el sector urbano, obviamente yo voy a migrar y me voy a mover al sector urbano. Entonces, el reto es de cómo mejoro una infraestructura productiva en cuanto a educación, en cuanto a servicios básicos, en cuanto efectivamente infraestructura productiva que haga que trabajar en el campo, que haga que trabajar en el sector agrícola rural efectivamente sea atractivo en función de ingresos y la protección que pueda tener en función también del trabajo que realizo. Entonces estamos hablando de nuevo del debate de la productividad versus ingresos, es decir, cómo mejoro este enfoque de la productividad y cómo llego a mejorar estos ingresos. Y ahí la OIT ha hecho por lo menos unas 3 recomendaciones básicas generales sobre los cuales en América Latina debería de avanzarse para lograr esta iniciativa.
Bueno, Ítalo, hablemos un poco acerca del estudio. Es la primera vez que se hace un estudio como este, teniendo en cuenta el sector rural. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Qué países estuvieron incluidos?
En general, es un estudio que se hace en América Latina. La base de información es en el 2014. Esto se hace a través de la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Lima, Perú, con el apoyo de nuestra oficina del Sistema de Información Laboral, que tiene su sede en Panamá. Entonces, nuestros colegas que son los especialistas en el mercado de trabajo y nuestros colegas que son los especialistas en todo el tema de empleo y cifras, nos hacen cada año una presentación de un panorama laboral para América Latina. Es como la publicación bandera, si quieren, de la OIT, que se lanza cada año en el mes de diciembre, en donde se presenta cuál es el panorama laboral de todo lo que ha sucedido en América Latina y donde también se hace un análisis de las perspectivas, de las expectativas para el siguiente año. Pero además de este panorama laboral, la OIT ha comenzado a hacer lo que llama panoramas laborales temáticos. Este es el tercer panorama laboral temático. El primero fue sobre el tema de las micro y pequeñas empresas. El segundo fue sobre el tema de la migración laboral. Y el tercero es sobre la situación del empleo en el sector rural en América Latina. Entonces, estos estudios que son en América Latina se presentan en los diferentes países. Este estudio particular sobre el empleo rural se presentó aquí en la ciudad de Bogotá. Nuestro director regional vino y hizo una referencia sobre, digamos, 3 sugerencias o 3 propuestas de política que la OIT sugirió en función de ese estudio. Si es posible, me permitiría hacer una breve referencia a cada uno de estos 3 temas. El primero tiene que ver con el desarrollo productivo y la inversión en educación y la formación profesional. Ese es uno de los temas que para la OIT les parece clave y que se destaca mucho el mejoramiento de la tenencia de la tierra, la inversión en infraestructura física, diversificación y el desarrollo productivo con enfoque territorial y las acciones para conectar a los pequeños productores rurales con las cadenas mundiales de suministro. Estamos hablando del tema de la productividad, como habíamos referido. Un segundo tema tiene que ver con la cobertura de la protección social. ¿Cómo se trabaja para ampliar la cobertura de la protección social en el sector rural de manera prioritaria? Es uno de los retos más importantes. La OIT está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Trabajo de Colombia para elaborar una propuesta que permita promover esta extensión de protección social. Y el otro tema también importante para la OIT es cómo reducimos este sesgo urbano. Cómo se reduce estas brechas importantes entre el sector rural y urbano para que de nuevo el trabajar en el sector rural y sobre todo en las actividades agrícolas sea un atractivo, no en función de la importancia de ello, sino que también en función de la mejora de ingresos, un aseguramiento a la cobertura de la protección social y que efectivamente trabajar en este sector también sea una herramienta para erradicar la pobreza y para una herramienta de inclusión social, como debe ser un trabajo con calidad, un trabajo decente.
Bien, llegó el momento de escuchar la voz de los campesinos y campesinas que a diario afrontan los desafíos de los que hemos estado mencionando durante todo el programa. A ellos les preguntamos cuáles son las principales problemáticas que enfrentan en el campo y cuáles consideran que son las soluciones.
Voces que enlazan opiniones.
En primer lugar, las cuestiones que afectan el campo hoy día es el calentamiento global, ¿no? Que desgraciadamente, pues, este es el mayor problema. En segundo lugar, otro problema que existe bajo, a muy costosos los insumos, fertilizantes, entonces para uno abonar hoy día ya no se puede, porque los abonos están totalmente por las nubes, como se llama, vulgarmente se dice. Soluciones, de pronto, que se le baje el costo a los fertilizantes y buscar otras nuevas alternativas, no solamente vivir de por acá que vivimos solamente el café.
Los abonos muy caros, los venenos también son caros, todo, y el precio del café es muy barato. No le resulta al campesino, no le da para sacar las fincas adelante, y por eso se están acabando las fincas. La solución sería de que el café, le pongan un mejor precio al café y que los le pongan un subsidio a los insumos agrícolas.
Pues nosotros tenemos que enfrentar muchos problemas aquí en el campo, empezando porque el costo de vida está muy muy alto y todos los insumos los compra uno con unos valores muy altos. Y lo otro es de que nosotros ganamos muy poco aquí en el campo. Como administradores, por ejemplo, no tenemos todo lo que se llama de ley, como es seguros, primas. En primordial yo pensaría que el gobierno tuviera otra política hacia el campo, porque que lo subsidiara, le prestara algunos beneficios de asistencia técnica y que nosotros compráramos los productos más económicos.
Una de las principales para el campesino es de que, pues, nosotros como campesinos no tenemos un pago fijo, en cambio que en una ciudad, si uno trabaja, tiene uno seguro, tiene uno préstamos, así como decir, le pagan a uno vacaciones, le dan a uno la prima, y para la salud es mucho mejor, y acá a los campesinos no. En el campo el salario es muy bajito, uno gana 15 mil o 13 mil pesos, mientras que una ciudad sí gana uno más bastante plata.
Bueno, pues ellos mismos lo dicen, hay que prestar mayor atención a la situación que enfrenta el campo colombiano. Sin embargo, Ítalo, a nivel regional, en el estudio encontraron que a pesar del panorama existen algunas mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Qué podemos decir sobre esto?
O sea, hay unas mejoras en general, o sea, ha habido avances importantes, ha sido un avance en general de la reducción de la pobreza que se encontró en el mismo documento. Hay un incremento en general de las coberturas en salud o las coberturas en pensiones. O sea, se va mejorando, se va avanzando en estas cifras, pero el avance todavía sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente a nivel nacional, pero también sigue siendo insuficiente para cerrar esta brecha urbano-rural. Y es donde llama la atención muy fuerte este estudio. Es decir, que sí han habido avances, de nuevo, han habido avances importantes en el tema de coberturas. Hay un debate de nuevo sobre el tema de la calidad, que es importante darlo, pero han habido avances en el tema de la cobertura formal, han habido avances en el tema de incrementar los niveles de educación, incrementar incluso los niveles de productividad, pero todavía siguen siendo bajos, todavía siguen siendo insuficientes, y entonces hay que seguir trabajando en estas iniciativas para lograr efectivamente, como señala o como recomienda el estudio, cerrar estas brechas que todavía existen.
Pues ya hemos hablado bastante de Latinoamérica y Colombia en particular, pero no podemos olvidar que estamos ante el enorme desafío que nos presenta la nueva Agenda Mundial de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Escuchemos la siguiente nota sobre cómo se relaciona este tema con el alcance de la Agenda al año 2030.
La voz experta.
En el año 2015, las naciones de todo el mundo, incluyendo Colombia, ratificaron una nueva Agenda Global de Desarrollo con el propósito de alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para el 2030. Sobre cómo los ODS se relacionan directamente con el desarrollo y bienestar de los pobladores en las zonas rurales, habla Philippe Banuinejem, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
Cuando se habla del ODS 8, se vincula claramente que para que haya un crecimiento económico se requiere un empleo digno. Pero también para que haya un empleo digno o un trabajo decente se requiere de crecimiento económico. Eso lo define claramente el ODS 8. Entonces, a trabajar sobre este ODS y vinculando el crecimiento con empleo, atacamos directamente el problema de la vulnerabilidad y de la pobreza en el campo. Pero la calidad del empleo requiere de protección social, y eso lo toca directamente el ODS
prevenir. Otro ejemplo es el hecho que la vulnerabilidad a nivel laboral en el campo tiene una cara, y es la cara de la mujer. No hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y entonces, en este marco, el hecho que haya un objetivo de desarrollo sostenible específico para garantizar la igualdad de género, que se lo dé el número 5, justamente atacando estas problemáticas desde ese ODS, también permitiría de mejorar las condiciones laborales, en este caso de las mujeres, en el campo. Estos son algunos ejemplos de cómo diferente ODS contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo en el campo.
Finalmente, frente al compromiso de esta nueva agenda, Felipe expone los retos de la comunidad internacional con respecto a la promoción del trabajo decente en el campo.
Yo creo que la comunidad internacional y los diferentes países que adoptaron los ODS reconocen claramente que hay una deuda histórica hacia el campo, ¿no? Es el caso de muchos de los países de la región, y donde vemos efectivamente, y en la región de América Latina, netamente urbana, vemos que los bolsos de pobreza, los bolsos de vulnerabilidad de la población están todavía en el campo, ¿no? Entonces, y para apuntar y lograr que haya una transformación real del campo, se requiere, y eso lo define claramente el objetivo de desarrollo sostenible número 17, una alianza entre los gobiernos, una alianza entre la comunidad internacional y los propios ministerios, pero también entre los actores propiamente dicho del mercado de trabajo, que son las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Y el hecho precisamente que los diferentes objetivos de desarrollo sostenible son tan vinculados entre sí demuestra el enfoque multidimensional, si quieres, que abarca estos ODS para atacar realmente la problemática del campo.
Bien, muy importante entonces lo que acabamos de escuchar, y retomando lo que nos decía Ítalo, la inversión en educación, cobertura de la protección social y reducir las brechas entre el sector rural y urbano es clave. Llegó el momento de hablar de paz en Voces Unidas. Ítalo, ¿qué relación ve usted entre este tema y la búsqueda de la paz?
Mira, tiene todos los vínculos. De hecho, quiero recordar que cuando la OIT fue creada en 1919, en el preámbulo de esa constitución, lo primero que dice es que la paz universal y duradera solo puede basarse en la justicia social. La paz, la búsqueda de la paz ha sido uno de los objetivos o ha sido el objetivo principal de la OIT desde su creación. Y la paz la entiende la OIT que debe de construirse sobre esta base de justicia social que en este momento la entendemos bajo el concepto de trabajo decente. Es decir, la construcción de trabajo decente, la construcción de oportunidades que tiene que ver con el tema de empleo, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, que tiene que ver con la protección social, que tiene que ver con la participación de las personas y con las personas tengan una voz y sean escuchadas para planificar y para llevar adelante todas estas iniciativas, está a la base de la construcción de paz para la OIT, porque es la forma en la cual se construye justicia social. Hemos dicho que el trabajo, pero el trabajo decente, tiene que ser el centro de estas políticas que permitan entonces que las acciones, que el desarrollo económico que se está pensando llevar o que se está llevando a cabo en todo el país, pero fundamentalmente en el sector rural, el trabajo decente debe ser un articulador de esas políticas, porque la misión debe estar en cómo contribuimos para que las personas puedan encontrar en el trabajo no solamente una realización personal, no solamente una realización profesional, sino que un instrumento para inclusión, sino que un instrumento también para construir su desarrollo.
Hagamos otra pausa para escuchar la siguiente crónica de la voz de otra gran central sindical sobre cómo perciben la situación en el campo.
En su propia voz.
La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC,
es una organización sindical conformada por sindicatos seccionales y federaciones regionales y nacionales pertenecientes a todos los sectores de la economía, en el sector privado, público, informal, urbano y agrario. Se encarga de defender los derechos humanos y propugnar su protección y promoción. Practica y defiende la democracia promoviendo la construcción de un verdadero Estado social de derecho y de bienestar. Establece la igualdad de oportunidades para todos y todas y se opone a toda forma de discriminación. La CTC también organiza a los trabajadores agrarios y participa en la lucha por la defensa de sus derechos laborales y que los campesinos de pocos recursos tengan acceso a tierras aptas, asistencia técnica y créditos blandos. Es por eso que Voces Unidas habló con el presidente de la CTC, Luis Miguel Morantes, quien resaltó las dificultades a las que día a día se enfrenta todo trabajador rural y lo que requieren para obtener una vida digna.
El trabajo rural es muy duro, se trabaja a la intemperie, bajo fuerte sol o fuerte lluvia, en medio del barro, rodeado de insectos, de reptiles peligrosos, en fin, un sinnúmero de dificultades. Las jornadas son extenuantes, trabajan generalmente de sol a sol, desde que amanece hasta que anochece, prácticamente es muy poco el tiempo que tienen para su recreación y entretenimiento. Además, carecen de todo tipo de comodidades y de seguridad social. Por consiguiente, en estos momentos es importante que, ya que se está hablando de paz y de buscarle salidas a los trabajadores del campo, se haga una reforma, ahí sí, estructural, para que el trabajador del campo, que es que provee la comida para todo el país, y para la exportación, debe ser tratado con las consideraciones que se merecen y darles una vida digna y mejorar su calidad de vida por consiguiente. Es necesario que, primero que todo, que se les fije un horario de trabajo, que tengan los trabajadores que están contratados, tengan ese horario y también que tengan seguridad social, que tengan protección social, que sus familias, los hijos especialmente, tengan seguridad y que van a tener un local de escuela o colegio para educarse, porque ocurre que los niños también trabajan y no se les da educación. Igualmente, la familia tenga algún rato de esparcimiento, que se le atienda la salud, una vivienda apropiada.
Bueno, pues hemos escuchado ya bastante de aquello que desde el gobierno, desde la construcción de política pública, se debería hacer en América Latina y particularmente en Colombia para mejorar el panorama laboral del campo colombiano. Pero ahora hablemos de esas soluciones que pueden surgir de la gente, de las comunidades. ¿Existe algún tipo de experiencia en la región en la que de las mismas comunidades hayan surgido soluciones sostenibles a las problemáticas de empleo que se afronta en las zonas rurales, Ítalo?
O sea, han habido iniciativas en la región que uno puede destacar y uno puede llamar la atención sobre algunas intervenciones conjuntas que se han elaborado, en donde hemos participado no solo la OIT, sino que otras agencias de Naciones Unidas, y que ha permitido efectivamente que la situación económica de una comunidad mejore en función de mejorar su productividad, en función de conectar lo que ellos hacen con una cadena de valor y que permitan también acceder a mercados no solo nacionales sino que internacionales. Puedes citar, por ejemplo, un programa que ha sido muy exitoso y que se ha venido trabajando en Perú sobre el trabajo con granos andinos, que ha permitido fortalecer la producción de estos granos andinos que están de alguna manera tan reconocidos en este momento y que les permite no solo mejorar su producción, no solamente incluir también y tener una perspectiva de género, de incluir a las mujeres en esta actividad productiva, mejorar sus ingresos, sino que también conectarles con mercados no solamente dentro del país, sino que mercados a nivel internacional. Ha sido una iniciativa en la cual ha estado trabajando no solamente la OIT, ha estado trabajando FAO, ha estado trabajando PNUD, ha estado trabajando en diferentes agencias que nos permiten, cada una aportando desde su conocimiento, trabajar conjuntamente, y creo que también ha sido un ejemplo de cómo Naciones Unidas puede no solamente integrarse, sino que tiene un valor agregado cuando se integra y cuando construye juntos. Pero, sin embargo, hay que reconocer que hay algunos temas, como se han mencionado acá, que son de política pública y son de cobertura nacional. Es decir, una comunidad puede mejorar el nivel de productividad, pero efectivamente no le corresponde construir una estructura productiva que le permita conectar con los mercados, la construcción de carreteras, los servicios sociales básicos, que es una obligación o una responsabilidad del Estado, o cómo garantizar o ampliar un sistema de protección social que también corresponden a una política del Estado. Entonces, hay iniciativas importantes en las cuales uno puede destacar una mejora de ingresos, una mejora de inclusión, pero estas iniciativas que se están desarrollando a nivel local tienen que ser acompañadas con unas acciones públicas, con unas acciones del gobierno que permita acompañar este esfuerzo y que permita entonces responder a esas tres líneas de trabajo que ha sugerido OIT y que creemos que puede ser una vía importante para que el trabajo de nuevo sea un instrumento de inclusión y sea un instrumento de desarrollo, garantizando obviamente los derechos de las personas que están trabajando.
Bueno, muy bien. Muy importante la realización de este estudio, pero para claridad de nuestros oyentes, que como le digo, son la mayoría en el sector rural, ¿de qué manera favorece a los campesinos, al sector rural, la realización de este estudio, el lanzamiento de este estudio? ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre él?
Mire, es importante que para la definición de las políticas, para la definición de las acciones, partamos de conocer bien la realidad. Partamos de saber efectivamente dónde no solamente están los problemas, sino que dónde pueden estar las vías, las posibles soluciones. Cómo efectivamente podamos discutir y planificar basados en información es clave, porque si no nos volvemos un poco voluntaristas en lo que hacemos. Es importante para nosotros saber y conocer en dónde está América Latina, en dónde está cada uno de los países para, de nuevo, responder efectivamente a los problemas que están evidenciados y para sugerir a partir de prácticas que se han llevado a cabo o para sugerir a partir de análisis que señalan, mire, de estos temas hay tres elementos en los cuales parece que son claves y son en los que debemos avanzar. Entonces, es importante que nuestras acciones estén basadas en información, porque si no, de nuevo, es con muy buena voluntad, bastante motivados, pero podemos caer en acciones y muchas veces tenemos que priorizar, sobre todo porque tenemos unos recursos con los que contamos y que efectivamente tenemos que priorizar, no solamente desde el sistema de Naciones Unidas, sino que también desde las instituciones de gobierno que tienen que llevar a cabo esta función. Y la otra es que con esta información uno puede entonces construir un diálogo con las instituciones públicas a nivel nacional, a nivel regional, y poder conversar sobre cómo efectivamente poder enfrentar los retos que aquí se presentan. El estudio por sí mismo es un paso. El estudio por sí mismo no soluciona un problema. Pone en evidencia un problema, da unas sugerencias de soluciones y nos toca seguir trabajando como lo hacemos las diferentes agencias de Naciones Unidas, que tenemos un enfoque muy grande en el sector rural del trabajo, efectivamente cómo seguir avanzando y cómo seguir contribuyendo, porque al final nuestra misión son las personas. Nuestra misión como Naciones Unidas es transformar positivamente la vida de las personas. Y hacia eso vamos y hacia eso estamos comprometidos. El estudio está de manera virtual en nuestra página web. Está en www.ilo.org. ILO es porque la web es una web universal, una web de todo el planeta y está en inglés, es para evidenciar la de OIT. Entonces pueden buscar en ese sitio y en ese sitio está muy destacado el informe regional. Y si no, efectivamente también pueden ir al sitio, es muy fácil ahora un poco en internet el buscarlo y poner efectivamente solo panorama laboral temático, sector rural, y seguramente les va a aparecer y pueden a partir de allí consultar todo, leer el estudio, consultar las cifras, y efectivamente ojalá iniciar un diálogo no solo académico, sino que un diálogo que nos permita llevar adelante estas tareas.
Bueno, Dagoberto, Ítalo, lo que podemos concluir de este programa es que para promover empleos de mayor calidad en las áreas rurales se debe primero promover políticas de desarrollo productivo y de fortalecimiento de capacidades en el medio rural. Y dos, fomentar políticas de mercado de trabajo y de protección social. Pero todo esto mediante el diálogo y la colaboración de todos los actores clave. Es decir, los trabajadores rurales, los campesinos, deben ser los protagonistas en esta conversación. Y como ya escuchamos, existen un sinnúmero de iniciativas que han demostrado cómo desde la misma comunidad pueden empezar a surgir los cambios.
Bueno, Mónica, usted lo ha dicho todo. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Ítalo Cardona, especialista en legislación laboral y administración del trabajo de la OIT. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.com, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando, recuerde, además del mensaje que nos quiere enviar, su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana tenemos una nueva cita y otro importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.